SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. Promise you the morning light. I won't wait one more night. Now I know you believe there's a power in my soul. Total up and total line. I could cry one more time. Gotta know if the feeling.
A estas alturas de la semana se nos dibuja una sonrisa de oreja a oreja porque empiezan a sonar los primeros compases de nuestras historias musicales y porque entra en este estudio Fernando Neira. Buenos días.
Yo he visto la cara de felicidad de Marcos Granado y eso significa que
éxito,
ha acertado.
Éxito,
muy buenos
éxito
días,
rotundo.
Años.
Y además llega con mucha, muy buena música, hoy acompañado de Ana Uslé. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola a los dos.
Neira, que siempre intentas descubrirnos buena música de cara al fin de semana para que tengamos algo
material,
que escuchar.
Sí.
Exacto. Pero hoy me da que no sé de por dónde vienen los tiros, porque esto me gusta, pero no lo conozco.
Primer disco, con lo cual es fácil no conocerlo, pero claro, con esta voz tan avasalladora tampoco es fácil que pase inadvertido. El muchacho se llama Tyler Perry, pero el nombre artístico es otro, Tyler Ballgame, como si fuese un jugador de béisbol.
¿Sí?
Y este Matter of Taste, una cuestión de gusto, a mí me suena un poco como a Meat Loaf, a rock para adultos, pero las inspiraciones suelen ser un poquito más finas, más delicatessen. Por ejemplo, en este I Believe in Love, yo creo que la estela es claramente la de John Lennon.
John Lennon, no me dice Marcos que cualquier día le ponemos un micro delante de los mandos de la nave, porque dice que también le da, y no está bien tirado, le da un poco a Roy Orbison.
Lo comentaremos luego, está bien tirado,
vale.
Porque
vale,
influencia
en,
muy
en
evidente.
Cualquier caso, sí que es verdad que tiene un vozarrón espectacular, pero se parece mucho como al buen rock de los 70 que al rock de ahora.
Sí,
¿de dónde sale él?
Sí, mira, él es de Rhode Island, aunque lleva tiempo afincado en Los Ángeles, un tipo de vida complicadilla. Él estaba muy sentimentalmente unido a su madre, traumas infantiles, talento descomunal. Le llevan a Berkeley, que sabéis que es la universidad por excelencia del mundo de la música en todo el mundo, y tenía buena pinta como alumno, pero los problemas de adicciones y la falta de asistencia a clase pues le terminaron echando de la universidad. Se muda a Los Ángeles con una mano delante y otra atrás y empieza a sacarse dinerillo cantando en los bares de micros abiertos.
Que no digo yo que Berkeley no sea una buena escuela, pero lo de hacer versiones de Roy Orbison,
ahí
como
está,
decía Marcos,
ahí
o
está.
De Elvis Presley, bareto a bareto, también tiene que ser una gran academia.
Eso es una escuela.
Y de hecho consigue bastante éxito con una versión de Crying de Roy Orbison, pero cuidado que hay otras versiones muy importantes, como por ejemplo esta de David Bowie. Take a look at the
La original de Bowie es impresionante, pero hay que ser muy, muy valiente para defenderla porque es una canción muy difícil.
Es muy difícil técnicamente. Esto es en vivo y en directo, Festival End of the Road, sur de Gran Bretaña, hace apenas 6 meses. Claro, este tipo de versiones y de grabaciones circulan como la pólvora y concretamente uno de los mejores sellos independientes británicos, Road Trade, le echa el lazo, coge a uno de los mejores productores del momento, a Jonathan Rado, que es un tipo que ha trabajado con Father John Misty o con Miley Cyrus, y efectivamente nace este nuevo Roy Orbison.
Solo el tono y la manera manera de cantar es muy Roy Orbison, también el melodrama, porque este Goodbye My Love encaja perfectamente o encajaría perfectamente en el repertorio tristón de Orbison.
Claro, aquí es que no hay postureo, es un hombre que ha vivido y ha sufrido demasiado intensamente para los pocos años que tiene. Él, en una entrevista en Uncut hace muy poquitas semanas, decía: soy un niño que tuvo que crecer demasiado pronto, he invertido muchos años de lucha contra el miedo y la ansiedad. Y claro, todo esto termina aflorando en temazos como este Tengo un coche nuevo, Got a New Car. Dice la canción: la fama y el estatus de artista de culto es lo único que importa cuando te mueres. Conocí una calabaza y le quité el cerebro para quedarme con su trabajo cuando vi que la música no daba para vivir.
Pobre hombre. Pero bueno, mira, te voy a decir una cosa. Salimos todos ganando con su mala vida, porque al final ha transformado sus traumas en buenísimas canciones.
Efectivamente, y además os va a caer mejor si os digo que en el 2024, antes de este álbum de debut, que se titula For the First Time Again, ya dejó indicios claros de su talento con un single en el que animaba a encender el transistor.
¡Ole!
Bajo la inspiración, diría, de Harry Nilsson, la canción, para que no quepa dudas, se titulaba Radio.
¡Qué bien, qué bien! Bueno, un grandísimo descubrimiento este Tyler Ballgame y su primer LP que nos propone hoy Neira como disco de la semana. Y tú, Ana, ¿qué novedades traes?
Pues es que para emparejar a Tyler con algo...
Claro, y tú tienes más experiencia, porque aquí siempre está Iñaki Pascualena.
Claro, yo he estado muy perdida hoy, además. Había mucha novedad. Pero vamos a quedarnos con un estreno en exclusiva de la mano de Corizonas. No sé si es una imagen muy acertada, Fernando, pero he pensado que son el donut de la música. O sea, que son infalibles.
Hombre, muy poética no es.
Es la mezcla infalible entre grasa y azúcar. O sea, es que no puedes no quererlo.
Claro, y adicción,
no,
porque grasa y azúcar, adicción.
Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en 2010 se juntaron dos bandas, Coronas y Arizona Baby, y siguen dándonos muchas alegrías. Este estreno es principio y final. Tiene de todo, como siempre: surf, desierto, rock británico, pop español de los 70. Y es el adelanto de su próximo disco, que caerá en unos mesecitos. Lo estamos deseando, y sobre todo verles en directo. Así que, Corizonas, hoy, principio y final.
Un amigo mío nutricionista me dijo un día: el día que comas donuts, no me lo digas. Es mejor que me mientas.
Pero si escuchas Corizonas, dile.
Eso sí, eso puedes confesarlo. En unos minutos nos presenta aquí en Hoy por Hoy su último disco y actuará en directo Ede. Enseguida vamos a él.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Te he visto aparecer y se me ha revelado el cuerpo. Divina visión, ¿qué hacemos con esto? Tú no puedes, yo no debo.
Hay artistas a los que el nombre artístico se les queda muy corto para expresar el universo que esconden sus canciones. Con solo tres letras, nuestra invitada de hoy encapsula todo ese talento desbordante que nosotros tuvimos el honor de descubrir hace 5 años. Fue en un programa especial por el primer aniversario de la pandemia, un programa que hicimos en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Aquella mañana de lunes, Elena Villa se sentó frente al teclado y, pudiendo tocar una canción propia, prefirió honrar a capela la memoria de Violeta Parra.
Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Allí plantaré un rosal con las espinas más gruesas.
Yo no sé si ella se acuerda bien de este momento, pero para nosotros es un momento inolvidable.
Fue inolvidable
en la historia de este programa.
Plena pandemia,
la jardinera. Un inicio de lo que se avecinaba, un disco de debut, aquel Lucero Deslumbrante de 2022, y un segundo álbum tan complejo y camaleónico que nuestra protagonista tuvo que inventarse una palabra para bautizarlo, Fiera Linda. Porque la cara A, las seis canciones de La Fiera, muestran ese lado más expansivo, más epidérmico, más visceral.
Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva. Creí que conocía la ternura hasta que descansé a tu vera. ¿Qué me pasa con esa piel tuya?
Mientras que las seis canciones de la segunda mitad simbolizan la parte linda, es decir, el intimismo, la sutileza y la dulzura.
Una mujer de agua vino a rondar mi hoguera cuando el calor abrasa.
Ede, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Jo, muy contenta. Sí, me acuerdo perfectamente del momento de hace 5 años allá.
Sí, plena pandemia. Hicimos ese programa especial. Fue, bueno, y tu actuación. Yo hoy la escuchaba, la escuché todavía. Se me ponen, es verdad, los pelos de punta. No solo por escucharte a ti, sino por recordar todo lo que supuso.
Sí, generó esos momentos que dices,
exacto,
está pasando algo.
Exacto. ¿En qué te sientes distinta de aquella Ede de que escuchábamos ese día en el Hospital Gregorio Marañón?
Pues supongo que en ir integrando como ese ejercicio artístico de la música como algo un poco más terrenal, me refiero, que de repente me he puesto aquí yo, muy estupenda. Bueno, ahí eres más joven, es muy importante, no solo el hecho de hacer música, que siempre es importante, sino de mostrarte, estás muy encarnada y le das un peso que a veces es insostenible, ¿no? A ponerte enfrente de los demás y hacer música. Entonces, noto que con los años, otro día me encontré con una chica que en un concierto que estaba empezando y me dijo, es que tenía 20 años o 19 y quiero empezar, me dice, ¿qué consejo me darías? Y digo, que es solo música, o sea, solo es música. O sea, se te va a ir la vida en ello, vas a sentir que es tu identidad, que es tu vida entera, que si no sale bien te mueres, que si ese día no has cantado bien. Es música, o sea, no estamos hablando de la vida de nadie de manera directa. Intentar honrar ese ejercicio artístico como con la seriedad y con la ligereza, ¿no? Aunque sean contradictorias, que se merece, y no ponerle a veces el peso pues del éxito, del capital social, ¿no? Que es muy difícil a veces sobrellevarlos.
Qué rápida ha sido cuando has dicho no estamos salvando la vida a nadie de manera directa,
sí.
Porque la música,
la
no
música
sé si la vida física la salva,
bueno, también,
pero la vida mental la salva mucho, ¿eh?
Sí, no podemos separar lo físico de lo mental.
Exacto.
En realidad.
Sí.
Así que sí.
Neira.
Te iba a preguntar, porque me queda la duda para adentrarnos en este Fiera Linda. ¿Tú qué nos aconsejas? ¿Que hagamos la cara A y la cara B o que vayamos intercalando?
Pues yo creo que mola hacer la cara. No sé si la cara. O sea, no sabría decirte por qué cara empezar.
Ajá.
¿Sabes? Eso es lo único que no sabría decirte, pero sí que creo que es bonito el ejercicio de escuchar, porque también son energías que luego en realidad escuché, o sea, cuando terminamos el disco nos dimos cuenta de que hay algunas fieras que podrían ser lindas, ¿no? Que luego al final no está tan marcado esa diferencia.
Sí, que hay canciones más intercambiables,
de estilo,
¿no?
Sí. Pero sí que creo que es bonito entrar en una sensibilidad, ¿no? De linda y una en el fiera, sobre todo porque creo que más que menos todo el mundo se acaba identificando un poco más con no hay gente que escucha música sobre para subirse, y hay gente que escucha música para decir hoy necesito llorar y mirar por la ventana melancólicamente mientras llueve, ahora que está lloviendo mucho. Entonces sí que recomiendo meterte en una de las dos mitades, pero no sé en cuál primero.
Ah, y se me va a preguntar, como en los menús, cuando te dicen, te traen un plato rarísimo y te dicen, esto te lo tienes que comer de arriba, de abajo arriba.
No,
o sea, tú no tienes claro esto.
No, de hecho, incluso el orden dentro de cada uno de los bloques, aunque yo en su día sí que hice un set list concreto,
sí.
Pero luego que cada uno lo...
Y también depende del estado de ánimo, supongo.
Sí,
exacto,
del momento del día, ¿no? Sí. Del rato
total,
que vayas a
total.
Acompañar, ¿no? Porque, por
quizá,
ejemplo, te puedes
claro.
poner fiera, ¿no? Y ir un poco, estar un poco más arriba, como tú decías.
Sí.
Y a mí, por ejemplo, de fiera, te quería preguntar, Ede, por esa parte que está conectada con lo natural, con lo terrenal, con lo animal, esa que se queda en la vereda.
Mientras ellos se echan a correr, yo me espero en la vereda. Voy a gastar en mirar al cielo todo el tiempo que me queda. Cuando se hayan llevado el ruido, ¿qué hacen sus pies en la arena?
Por
Porque esta semana que sumábamos otro titular más, otra noticia más, ¿no? De una cantante generada con inteligencia artificial que se colaba en las listas de Billboard, ya, pues vamos, ¿no? Seguimos sumando noticias de este tipo. Te queríamos preguntar si tenemos que reivindicar más que nunca nuestro lado humano, nuestro lado natural, visceral, contar lo que nos pasa en las canciones y mostrarnos sí. humanos, ¿no?
Sí, yo creo que forma parte de todo este sistema del que tú hablas que nos ha llevado a las IAs, pero que también tiene otras muchas vertientes como la hipervigilancia hacia una misma, esta cosa de la terapia para convertirnos como en seres superiores, infalibles y perfectos, que no hacemos nada mal, que nunca hacemos daño, que no sentimos, ¿no? Creo que una de las cosas que diferencian mucho, bueno, no sé si diferencian, pero marcan mi generación más o menos de las cercanas, es como que nos cuesta mucho sostener la frustración y que somos seres que a veces vamos a estar heridos, que los demás nos van a hacer daño y no significa que sean tóxicos y que haya que expulsarles de nuestra vida. O sea, como... O sea, reivindico el humano desde obviamente desde ese tipo de cosas. De yo no sé si, por ejemplo, nunca me da miedo que una IA me sustituya. O sea, yo ahí, porque yo me voy a las salas, doy los conciertos y sé que la gente que está ahí valora profundamente que yo sea un ser humano y conectan porque saben que soy un ser humano. Entonces, nunca llegaré a esos lugares quizá masivos de exposición, pero ni me interesa ni tiene nada que ver conmigo. Pero también hay una cosa como de reivindicarme mucho en lo feo, en lo feo de verdad, no en subirte un vídeo llorando súper guapa, ¿sabes? A Instagram, sino hay una cosa de, bueno, todos somos tóxicos, o sea, ¿qué pasa si el tóxico eres tú, no? O sea, ¿qué pasa cuando somos nosotras las que no sabemos hacerlo bien, las que no tenemos esa responsabilidad emocional que se nos presupone, las que no sabemos a veces cómo hacerlo y obviamente no con eso ejercer violencia, sino como el decir, no estoy sabiendo hacerlo, no sé hacerlo, no sé cómo tratarte bien.
Reconocerlo y asumirlo.
Me estoy liando, lo siento, ¿qué hacemos? Ayudémonos, ¿no? Mm. Más que esta cosa como de ya cada uno se gestiona su movida, va a sus terapias y yo, mi camino de autorrealización. O sea, que hay una serie de lenguajes que veo mucho en redes que luego encima ya me podría poner estupenda y asociarlo con el momento político que estamos viviendo, ¿no? Que les conviene como tú, gestiónate lo tuyo y tú a tu gym y tú cómete tus acelgas y el mundo que es
el
como,
individualismo atroz.
Claro, ¿no? Es dejar de sabernos falibles, de sabernos humanos, de sabernos imperfectos, de sabernos malos a veces, ¿no? Que está Mamá me he cansado en el disco, que es una oda como a... Bueno, es que a mí me han dicho que si no soy buena, entonces soy mala. Pero es que a lo mejor si no soy buena, puedo ser, bueno, pues otra cosa.
O si no puedo con esto, es que soy débil.
Claro, ¿sabes? Total. Sí, esa dualidad constante en el que si no estás en el lado bueno, estás en el otro lado. ¿No? Y es como, es agotador. O sea, yo no sé en qué lado estoy.
Es evidente que te está cundiendo mucho el tiempo creativa y espiritualmente hablando de esa de que escuchábamos hace 5 años en el Gregorio de Marañón. Pero tengo entendido que incluso antes de esa EDE iniciática, hay una EDE que gana un concurso sin haberse presentado al concurso. ¿Eso cómo se come?
Pues esto se come con que... O sea, yo realmente nunca... Yo no reconozco en mí, que me lo pregunta mucha gente, como un momento en el que yo dije, vale, voy a grabar discos y compartir mis canciones. O sea, yo no lo reconozco en mí. Yo cantaba, era sobre todo intérprete, y me encantaba cantar, cantaba canciones de otros, hacía... Pero nunca había como... no sé, interiorizado que yo era cantautora, ¿no? Que yo podía hacer
que
canciones.
Que tú podías hacerlo.
Claro. Y recuerdo que en un momento que tonteé con eso hice como 3, literalmente 3. Entonces, a todos los micros abiertos que iba de Madrid solo cantaba pues una de esas 3 porque tenía 3. Entonces, una de estas que me acuerdo que fue en La Fídula, que cerró, que fue una pena, y hubo un micro abierto y yo me subía a cantar, creo que fue Lobas, y mi amigo Pablo Benavente, un poeta maravilloso al que le envío un beso, me grabó. Y entonces, por Facebook, que yo no tenía ni Facebook, me presentó a un concurso de sesión de micros abiertos, que es un canal de YouTube que en su día fue como muy importante, de los cantautores, y hacían como vídeos en directo. Entonces resulta que este canal había abierto un sorteo, entonces que tú subías un vídeo a Facebook, les tagueabas, o sea, les mencionabas, y entonces podías ganar que te grabaran gratis 2 vídeos. Entonces, de repente, un día me dice mi colega, ¿has ganado 2 vídeos? Y yo, ¿de qué? ¿No?
¿Cómo?
Porque subí un vídeo tuyo. Claro, me dice, ¿te he presentado yo? Y yo, ah, perfecto. Y de ahí sentí como, ah, claro, que grabo mis canciones. O sea,
eso sí fue un clic para cambiar un poco la idea que tú tenías de ti misma y de enfocar tu carrera artística.
Sí, de hecho, son esos clics que te das cuenta. Ah, pues, o sea, yo pues fui, grabé las tres que tenía, pues grabé 2, porque no tenía más. Y de repente eso fue bastante bien para lo que era en ese momento YouTube y las redes. Yo dije, ah, que puedo hacer canciones, ¿no? También decirte, porque yo me acuerdo la primera canción que hice, dije, esto es dificilísimo. O sea, a mí me gusta mucho cantar, me gusta mucho escribir, porque yo he escrito siempre toda la vida en blogs y en cosas.
Pero las dos juntas.
Pero escribir canciones, tía, qué movida, que tiene que rimar, o sea, movida, no. Y ahí fue bien y te vas diciendo a ti misma, ah, que igual este es el lenguaje. Y entendí que era mi lenguaje, o sea, la voz y la palabra son mi lenguaje absolutamente.
Qué bueno. La incertidumbre por la espera de este nuevo disco terminó el día que conocimos su primer single, Mirlo Pardo, una canción que a mí me parece preciosa, pero también dolorosa y descarnada, o como diría Leiva, un auténtico sincericidio.
De lado a lado de mi cuerpo. esta maldita sensación de estar mal hecha. Desde pequeña este consuelo en forma de canción que reza, se hace muro contra la hostilidad de fuera y adorna con plata mi pena.
Con este nuevo disco, ¿has ganado seguridad en ti misma como persona y como música?
He ganado la tranquilidad de saber que si no soy segura no pasa nada, ¿sabes?
O eso, sea, todas las debilidades, eso que decíamos, que
sí, me he relajado.
Reconócete como eres.
Sí, como, ay, es que aquí estoy insegura, aquí no me siento bien, venga, lo vamos a, ¿no? Como esta cosa clínica, ¿no? Me lo voy a curar. Sí. Y me acuerdo que una psicóloga me dijo que vengas a terapia diciendo como, cúrame lo que me pasa, esto es lo que vamos a tratar, ¿no?
Sí.
Entonces he ganado tranquilidad en decir, hay gente en este mundo que me va a amar y me va a ver y me va a acoger. Con toda mi imperfección, con toda mi inseguridad a veces, con no saber lo que estoy haciendo, pues con equivocarme, lo que hablábamos antes, con ser una cosa muy pequeña que está en plan de queredme, me muero, ¿sabes? O sea, intento ganar tranquilidad en eso más que poner el foco en intentar que se me pase, ¿no? Y esta canción fue una catarsis y cada vez que la canto me emociona un montón.
Muchos recordamos la primera vez que vimos tu nombre y que escuchamos tu voz. Eras integrante de la banda de Soy López. Me estoy encasillando, siempre hablo de Soy López, voy a tener que salir de aquí. Pero quería preguntarte si los compañeros de trayecto hasta ahora han sido generosos contigo y si tú ahora que ya estás en un lugar mucho más potente, con mucha más atención, si tú también intentas ser generosa con los que vienen.
Sí, creo que al final por sinergias de la vida como que solo me he ido juntando. De hecho, cuando me dicen es que la industria hay gente muy mala, no sé qué, y todo es horrible y la gente... Digo yo,
no me los he
más
encontrado.
Que menos, no hay mal. Alguno obviamente que tal, pero es verdad que hay una sinergia de que cuando compartes el arte, desde que te importa mucho el arte, ¿no? Hay algo que se va colocando y que te vas arrimando a lo que vibra contigo. Y sí me pasa, y también me pasa ahora, claro, que estoy como descubriendo como esa manera... Es que parece una tontería, pero... Pero claro, tú te imaginas la industria como ese lugar en el que vas a ir, bueno, estamos, insisto, muy, muy contaminados por el capital social, por la cultura del éxito, porque cuando si, esta cosa capitalista de que si algo no crece es que se está muriendo y a veces no. Entonces de repente vas entendiendo que hay otras formas como mucho más sensibles de... Hace poco me llamaba Travis Bertz, sí. Me llamó al teléfono y queríamos hablar de unas cosas, pues tía, me ha pasado esto, y no, ¿tú qué piensas? No. Me decía, tía, es que no nos llamamos, o sea, no estamos... O sea, se me ha hecho raro hacer esto y pedirte que nos llamemos. Y digo, es verdad, no nos llamamos entre nosotras para...
No nos llamamos
nadie. No nos llamamos en general nadie. Bueno, yo ahora me he quitado WhatsApp y soy muy feliz y me llamo más. Pero no a mí misma, sino a la gente. Entonces esta cosa de, joder, es que lo que a mí me gusta... O sea, yo vivo por y para las relaciones humanas. Entonces, todo lo que potencie sentarme con alguien, mirarle a los ojos, hacer una canción. A veces se me han propuesto cosas de hacemos una colaboración, pero la componemos en diferido, entonces tú me pasas tu parte y es como...
Juntémonos.
Eso no es
que
una
es muy raro. O sea, no te he mirado a los ojos, no sé quién eres, no sé cómo respiras, no sé lo que
sientes,
te pasa.
Sí, sí, sí.
O sea, es muy raro.
Sí, sí.
Entonces sí que intento, no sé si es generosidad, porque no me veo en esa posición como de decir, yo soy generosa si te digo tal, pero sí que hay una... Es más mío también, ¿no? Es como una necesidad mía de juntarme con las demás y decirles, oye, ¿cómo estáis? ¿Os atraviesa lo mismo que a mí? ¿Cómo vais con esto? La industria es una movida, estamos bien, estamos mal. O sea, como, hablemos de esto y la música va después.
Me quedo mucho más tranquilo sabiendo que los últimos WhatsApps no me los has contestado porque no los...
¿Me has escrito de verdad?
Sí.
Es que no tengo, pero me he puesto...
Bueno, pero ahora pensará de mí que yo también me he quitado WhatsApp porque nunca los contesto.
Pero tú,
o sea,
dilo.
Yo lo tengo por...
Tú di que no, tú di, no, me lo he quitado.
No.
Y aunque sea mentira.
No contesto nunca los WhatsApps.
Antes has mencionado una canción que precisamente no quería dejar de pasar tu presencia aquí sin escucharla.
Mamá, mírame. Soy todo lo que había odiado. Mamá, ódiame también, me dispongo a estar al otro lado. Si aguantar el dolor es el camino hacia lo santo. Mamá, déjame caer. Voy a salir, marca mi espalda con su juicio sacro. Tengo la fe puesta en mi piel, tengo tu amor sagrado. Tengo la fe puesta en mi piel, pero mamá, que me arrojen al infierno si así puedo.
¿Qué te dijo tu madre cuando escuchó esta canción?
Me dijo, pero no va por mí, ¿no? Digo, a ver, mamá. Digo, bueno, no, o sea, no, pero a la vez sí que no es casual. De hecho, cuando la compuse, dudé si poner padre en vez de mamá, por hacer más hincapié en esta figura como eclesiástica. Luego dije, no, es que le estoy hablando a mi madre.
A mi madre.
A mi mamá. Sí. No hay una cosa de padre, si no me perdonas, castigo. No, es que le estoy hablando a una cosa mucho más cercana, esa relación con la madre. De mamá es la que dices, mamá, que no me, no sé qué, que sí. Que me ha salido esto y no sé qué me pasa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces eso dije, no, no, estuve a punto de cambiarlo y dije, para empezar, me da ya mucha pereza todo el imaginario este religioso que está, o sea, que está genial, pero pero que me da un poco de pereza entrar ahí otra vez. Y a la vez dije, no, es que es mamá. O sea, a quien estoy diciendo que me he cansado, que no sé si soy buena, que si soy mala, pues ya está, soy mala y al infierno. Esa mamá, no esa, es al padre.
Esa mamá. Bueno, pues esta es Ede, que es una maravilla de artista, de persona, de ser humano. Vamos a hacer una pausa. Mejores. Ya, vale. Pero sabes que no, nos encanta estar con que estés con nosotros, que esta es tu casa también.
Gracias.
Hacemos una pausa y a la vuelta te escuchamos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Pues ahora sí, ya está Ede preparada para cantarnos una de las 12 canciones de su álbum Fiera Linda. En concreto, esta viene de la parte linda, la segunda mitad del disco. En el álbum la interpreta junto a una brillante Alice Wonder, pero hoy Ede nos canta Gigante en solitario con su voz, con su guitarra, cuando tú quieras.
Tengo la fe aquí de mi lado, tengo los ojos cerrados, ya no miento cuando me preguntan qué me pasa por dentro. Llevo sus voces pegadas al cuerpo, marcan mi paso como un amuleto, un baile sagrado que me hizo olvidarme de qué estaba huyendo. Todo cambia. Solo cambia. En la escasez, con mi alma varada, me olvidé de ser aquello que odiaba llanamente. Al borde del alba y la luna brilla. Me dejé caer, rompí los diamantes, vi el cielo llover, sin aferrarme lo dejé caer sobre mi alma. Y si tengo que volver a empequeñecerme, lo haré sabiéndome gigante. Puede ser, ya lo ves, todo cambia cada vez, no lo ves, solo cambia. Y puede ser, ya lo ves, todo cambia y cada vez no lo ves. Solo cambia, todo cambia.
Gigante, esto que acaban de escuchar, uno de los 12 motivos de peso para escuchar Fiera Linda, este profundo y maravilloso segundo disco de Ede. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y muchísima suerte. Un beso
gracias,
enorme.
Chao. Over honest lately, and you apologize
Bueno, pues hemos pasado el momento de las novedades de la semana, porque abrimos la sección habitualmente con ello, pero hoy Ana y Neira se han guardado estrenos, o sea, es una sección capicúa hoy.
Sí.
Arrancábamos con estrenos, con novedades, y cerramos con estrenos y novedades.
Sí, porque, bueno, venimos, yo en calidad de costurera,
vale.
Nivel bajo,
vale.
Pero Fernando, maestro bordador, hemos tomado medidas a dos
soy
discos.
Soy hijo de modista.
Además, eso, mira, fíjate qué bonito homenaje. Hemos tomado las medidas a dos discos, que son novedades, hemos leído sus etiquetas, hemos intentado ver cómo están cosidos, con qué tela, y vamos a ver cuál de estos dos trajes del pop nos queremos poner esta temporada, estos días, a lo mejor uno, quizá los dos, veremos. Esto que escuchamos es Harry Styles, acaba de sacar disco hace unas horas, se llama Kiss All The Time, disco Occasionally, gran título.
Troubled water. If you know, then you know. If you don't, then you don't. It's heavenly.
Acaba de sacar disco y me vais a decir que habéis tenido tiempo de escucharlo entero.
Sí. La verdad es que varias veces, de buena madrugada los dos.
Yo en bucle desde las 5 de la mañana, desde las 5 de la mañana hasta las 10.
O sea, hoy no me has escuchado a mí, o tenías en un oído un pinganillo
bueno,
y en el otro.
Sabes que de 6 a 6 y cuarto te escucho.
Vale.
¿Y qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado un mantra vital, que es este disco, que es el disfrutar de la vida, bailarla, con música electrónica, con funk, con cambios de registro, con baladas, con riesgos, pero todo sin excesos. O sea, el título le viene muy bien al disco, porque es besar todo el tiempo y bailar, o disco de vez en
todo
cuando.
¿Todo el rato?
Pues este es maravilloso el disco todo el tiempo y... exitazos, ocasionalmente. O sea, es un disco en el que está todo perfectamente armonizado, está todo bien en conjunto, pero este señor que viene de fabricar absolutas canciones de éxito, que tuvo 4.000 millones de reproducciones en Spotify con As It Was, del disco anterior, ha decidido pues, hacer algo que le guste a él y que esté perfectamente engarzado. Y hay una canción en concreto que a Fernando y a mí nos parece alta costura.
Tell me your fears. I've turned back the clocks. It's that time of year. If we stay the course, we could get it right. But I'm not devoid of an appetite. And everything seems to be coming up roses. But I'm scared if we're both right. Does that mean we're not alive?
¿Algo que decir, Neira?
Pues que este Coming Up Roses, este vals orquestal, yo creo que es a día de hoy, 6 de marzo, la mejor balada de lo que llevamos de 2026. A mí me parece que es un discazo, lo que he escuchado desde las 5 de la mañana en bucle, y sobre todo me parece que es un discazo porque este señor ha dicho, a ver, soy Harry Styles, es mi cuarto disco, soy, como diría Guardiola, el puto amo.
Voy a hacer lo que me dé la gana.
Y voy a hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, él solamente editar un adelanto y no toda esta cascada de 6, 7 canciones que despedazan los discos antes de que los conozcas. Saca un adelanto que no tiene nada que ver con temas más comerciales o más convencionales del álbum. Se deja bazas como auténticos zambombazos de funk que podría haber conseguido ya 4.000 millones de escuchas solamente con alguno de esos temas, y de pronto se mete en estas harinas orquestales y a mí me parece que se sale este disco. Dentro de hacer lo que le dé la gana está que decide que hace muy pocas ciudades. Entonces, por ejemplo, en Nueva York hace 30 Madison Square Garden, que son 600.000 espectadores. ¿Cuánta gente ha entrado para intentar comprar 600.000 entradas? 11 millones y medio de personas.
Es una locura.
Una locura.
Una locura. Esto es Harry Styles, perdón, que hemos conocido el disco entero esta madrugada. Los señores aquí presentes llevan toda la mañana escuchándolo. Y luego el disco de Bruno Mars, que lleva unas semanas sonando. ¿Y qué tal?
Mira, vamos a pedirle a Marcos que nos lo vaya poniendo de fondo, porque... A ver, es que tampoco se le puede poner mucha pega a Bruno Mars, porque es que el disco es perfecto, es impecable. Es, decíamos Fernando y yo, el guapísimo, la guapísima de la fiesta. Pero es que es guapísimo, limpísimo, va perfectamente combinado.
No se arruga, no se mancha.
Exacto. Entonces dices tú, pues no me voy a acercar tanto. O sea, no voy a pretender todos los días ir con esta persona, porque voy a quedar yo fatal. Entonces este disco es tiene un buen fondo de armario. Soul setentero, funk, disco, muchísimo amor, mariachi, cha, 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 como en esta canción, o en temas como Something Serious. Lo borda todo el tiempo, es que es eso. Este disco, además, si cerramos los ojos, sabemos que va a estar en todas las películas y series. Va a estar con efecto violines en los Bridgerton. Va a ser la canción de muchísimas parejas,
seguro,
muchísimas bodas, incluso rupturas. Entonces, Bruno, hijo, lo has hecho muy bien. Pero,
¡ay! Las canciones incluyen todos los tópicos sobre el amor que alguien puede cantar sobre el amor. Todas las frases hechas sobre el amor aparecen en alguna de las 9 canciones de The Romantic.
Y cuando decís eso de, ¡ay! ¿Por qué hay?
A ver.
Porque es que... Fernando lo ha explicado mejor.
Este es un disco que está muy bien, es impecable, lo vais a disfrutar, son 31 minutos que se pasan en un vuelo, pero te pasas todo el disco diciendo a qué me suena, y es que suena tanto a tantas cosas que ya has escuchado tantas veces. La canción de antes era puro Santana,
¿sí?
La influencia de Michael Jackson, más bien Jackson 5 que Michael Jackson, está por todo el disco. Aquí está el soul, el Philly soul, el soul de Filadelfia suave de los años 70, entonces no hay ni un miligramo de aportación por parte de Bruno Mars a todo este discurso.
Sí, y además, ahí me pasa una cosa, que es que, Bruno, no me digas lo que tengo que sentir.
Que ya lo siento yo por mí misma.
Yo quiero escuchar música que me haga sentir cosas, pero no lo que tú me digas que tengo que sentir. Y otra cosa, Bruno, tampoco hay veces que queremos bailar con alguien todo el rato.
Pero pasa una cosa, que eso pasa con todo en la vida. Esta gente que es tan perfecta, que lo hace todo tan bien, que no se manchan, que no se arrugan, muchas veces no emocionan.
Le pasa. Y luego dices, a ver, Bruno, que eres Bruno Mars, has estado 10 años sin sacar un disco. ¿Cómo es posible que saques un disco en el que todo suena allá conocido después de 10 años pensándolo?
Ha hecho muchas cosas, ¿no?, durante estos 10 años.
Ha estado 10 años preparando el disco.
Sí, en teoría, los registros apuntan a que los tres últimos de esos 10 años es cuando ha preparado este disco, que también huele un poco a, vamos a ver qué se está llevando. Ay, que Bad Bunny, que me trae un poquito lo latino, pues que le meto uno. O sea, que también puede haber sido un poquito, pues, esperar a ver qué es lo que se cuece. Para, exacto.
Estamos haciendo un buen traje, ¿eh?
Entonces,
sí, perdón,
claro.
Bruno, eres estupendo.
Claro, Bruno, eres estupendísimo. Harry Styles, nos has gustado mucho. Los dos son muy talentosos, hay que reconocerlo. Sí. Los dos saben cómo vender discos, pero ¿con cuál nos quedamos de los dos, si tenemos que elegir?
Los dos son guapos, pero yo creo que Ana...
No les vamos a valorar
baila,
por eso.
Baila con Harry Styles.
Yo sí, porque es eso. Es que yo no quiero estar todo el rato de romantic.
Claro.
Es que yo también quiero bailar sola un rato.
Pues Harry Styles. Y nos queda todavía el colofón de Neira, esa última sorpresa musical de la mañana.
A ver, sabéis que me chiflan las efemérides, sabéis que estamos en la semana del Día de la Mujer, y yo he dicho, una pionera, no de hace 50 o de 60 años, sino de hace unos cuantos siglos, y me he encontrado con ella.
¿Y ella quién es?
Ella es una monja alemana, Hildegard von Bingen. Esta es una versión, evidentemente no es una grabación del siglo XII, es una versión de unos suecos llamado Garmarna. Y ella, esta monja, en sus 81 años de vida, ejerció como escritora, visionaria, fundadora de monasterios, predicadora y hasta creadora de un alfabeto propio que llamó Lingua Ignota.
Y este es el homenaje que le hacen.
Este es el homenaje
que le hacen. Bueno, esta es una de las mujeres en las que se inspiró Rosalía para Lux.
Efectivamente, pues para que tú veas.
Hasta la semana que viene, Neira.
Sí.
Hasta luego, Ana.
Hasta luego.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.